9:58 en todo el país. Nos metemos ya en el tema del día y lo planteamos con una pregunta, ¿no? Como hace un ratito cuando adelantábamos la temática del programa de hoy. ¿Estamos solos en el universo? ¿Podemos hablar de vida extraterrestre sin salirnos de la revelación y del evangelio? ¿Se interesa la iglesia por estas cuestiones?
Son preguntas que mezclan cuestiones científicas, filosóficas y teológicas, pero que no obstante tienen mucha actualidad en tiempos como los nuestros, donde el hombre, gracias a los avances tecnológicos, sale físicamente del mundo y explora el universo en busca de lugares similares al planeta que paradójicamente tiene todo lo que necesitamos, pero no lo cuidamos.
En esta búsqueda también hay preguntas y respuestas que van de lo físico a lo teológico, de lo filosófico a lo espiritual, y pocas personas se hacen especialistas en estos campos a la vez, ¿no? Por eso hoy vamos a darnos el gusto de hablar, de conversar con el padre José Funes, que es sacerdote jesuita, cordobés, ¿de barrio Junior o Yapeyú?
General Paz.
De General Paz, muy bien. Bueno, allí por la zona, que además es científico, ¿eh? Es doctor en astronomía y que durante casi 10 años fue director del Observatorio Astronómico del Vaticano, uno de los lugares donde son explícitos, podemos decir, y evidentes los puentes entre la ciencia y la fe. ¿Cómo estás, padre? Un gusto tenerte aquí.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y un saludo especial a todas las maestras y los maestros en este día, con un recuerdo agradecido también por todos los que han sido mis maestras y mis maestros. Y también, si me permiten, sí, hacer un comentario familiar. De algún modo yo llevo el gen docente en mi ADN, porque mi abuelo Funes fue director de escuela en el Cerro Colorado, en Río Segundo. Mi mamá fue maestra en las escuelas Pía. Fue mi maestra también de tercer grado. Y un saludo también para mi cuñada Dolores, que también es maestra. O sea que
muchas gracias. Y vos también sos ahora. Te toca ser de alguna manera
también
maestro.
También sigo, ¿no?, como profesor en la Universidad Católica, también sigo siéndolo.
Y además, todos los jesuitas en su preparación, en su formación, pasan por este periodo de maestrillo, ¿no?
Exactamente. Que... Y después el sacerdocio también somos un poco maestros, ¿no?, de la fe.
Ahí está. Bueno, padre, me parece que la primera pregunta, porque nos permitirá avanzar en el diálogo con un fundamento, es que es la misma que me imagino te hacen en casi todas las entrevistas. Digo, ¿hay contradicción entre la ciencia y la fe?
Antes de responder esa pregunta, es bueno hacer un poquito de historia, porque pareciera que ahora nos preguntamos, ¿era el único lugar el centro del universo? Otros pensaban que había muchos mundos. El mismo San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás de Aquino, decía que la cuestión del estudio de la pluralidad de los mundos era muy noble. Entonces, el padre Secchi, jesuita, astrónomo italiano, también se preguntaba esas cosas en el siglo XIX. Entonces, bueno, llegamos ahora, ¿no?, con todas las películas de ciencia ficción y todo eso, pareciera que son más actuales, pero en realidad esta pregunta es bastante antigua, ¿no? Y a la pregunta, digamos, si estamos solos en el universo, para mí que está muy asociada, y en esa línea va mi proyecto de investigación, a la pregunta ¿quiénes somos? Al preguntar si hay alguien fuera, si buscamos, por ejemplo, una persona inteligente, espiritual, eso significa también entender nuestro propio origen, de dónde venimos, el origen de la vida, cómo surgió la inteligencia, cómo surge también esta calidad o condición de seres espirituales, que somos también los seres humanos, ¿no? Y bueno, entonces, en este contexto también surgen preguntas teológicas, ¿no?
Claro.
Bueno, el hacernos también esta pregunta nos ayuda a salir en nuestro modo de pensar nuestra fe, salir de una perspectiva un poco, a veces se usa esta palabra, parroquial, o sea, demasiado localizada, demasiado limitada, para hacer una pregunta un poco en la línea del famoso jesuita Teilhard de Chardin, ¿no? Uh-huh. Una pregunta más cósmica, y en este contexto seguramente la existencia de vida y de vida inteligente no está en contradicción con nuestra fe en Dios creador, ¿no? Uh-huh. Y por eso alguna vez dije que E.T. es nuestro hermano, ¿no? En el, claro, sentido que si existieran extraterrestres, podrían ser también ellos seres que participan de nuestra condición criatural, ¿no?
Uh-huh. Creo que Leopoldo Marechal, este muy sabio escritor argentino, habla en una, me parece que es en uno de los ensayos de Cuadernos de Navegación, donde habla, ¿no?, de que de alguna manera nosotros limitar la acción de Dios o pretender limitar o ponerle límites a Dios en su creación era un poco pretencioso, era demasiado pretencioso, ¿no? Por eso él dejaba abierta ya hace varias décadas atrás la posibilidad de vida también en algún otro punto del universo. Padre, contanos cómo nació tu vocación doble, digamos, tu carrera como astrónomo a la par también de tu ministerio.
Como siempre en nuestras vidas, esto es un proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces voy contando la historia que sí. A veces, para decirlo rápidamente y la gente entienda, a veces me preguntan si yo me siento más sacerdote o científico. Entonces mi respuesta es, soy jesuita, ¿no? O sea, mi identidad va por ahí, ¿no? Claro. Pero históricamente nació en cuando llegaron, este año hemos celebrado los 50 años, ¿no?, de la llegada a la Luna. Y yo creo que ahí yo tenía 6 años y mi maestra de segundo grado recordaba siempre que yo estaba muy interesado. Y como un chico de 6 años, lo que pude saber un chico de 6 años, hacía muchas preguntas sobre la Luna y todo lo demás. Bueno, ahí yo creo que fue la primera vez que empecé a tener este interés. Y después ya a los 12, 13 años me empecé a interesar más y más sobre la astronomía. En este sentido, mis padres me apoyaron mucho cuando yo quise que quería ser astrónomo. Entonces lo primero que hicieron, bueno, vos querés ser astrónomo, vamos a hablar con un astrónomo profesional, ¿no? Entonces hablé con el doctor Carranza, que después fue director del Observatorio de Córdoba, fue profesor también. Y bueno, él fue el primer astrónomo profesional con el que hablé. Y ahí, bueno, y cuando era estudiante, digamos, de la carrera de astronomía, un año particular para la Argentina, que fue el 82, ahí por primera vez sentí también el llamado a seguir a Jesús también y en la compañía de Jesús como jesuita, ¿no? Claro. Y bueno, ahí empezó el proceso de discernimiento hasta que después de terminar la licenciatura acá en la Universidad de Córdoba, entré con los jesuitas.
O sea, primero te licenciaste en astronomía, sí, y después entraste en la compañía. Sí. Bien, sí, sí. Perfecto. Sí, Flor, perdona.
¿Cómo llegaste, padre, al Observatorio Astronómico del Vaticano?
A ver, yo, una historia un poco larga, pero voy a tratar de hacer lo más breve posible. Yo aprendí de mi predecesor en el cargo, que fue el padre Coin, que fue director por muchos años, un poco el trabajo del director del observatorio era ir detectando jesuitas jóvenes que pudieran tener interés en astronomía o que ya entran como jesuita con algunos estudios en astronomía o en física, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo estaba haciendo este periodo de magisterio que llamamos los jesuitas entre filosofía y teología en el Colegio del Salvador, y ahí llegaron dos jesuitas, uno inglés y el otro norteamericano, del Observatorio Vaticano, a participar en un congreso internacional de astronomía. Entonces ellos me invitaron a participar de una escuela de verano que se hace cada 2 años para estudiantes de todo el mundo, de doctorado. Bueno, participé. Y bueno, ahí ya volví a retomar de algún modo todos estos estudios previos, mis intereses. Y el padre Ignacio García Mata, que era en ese momento el provincial, me destinó ya a hacer los estudios de doctorado y con la perspectiva de entrar en el observatorio, ¿no? El observatorio está confiado a los jesuitas. Uh-huh. Fue el Papa Pío XI que le pidió a la Compañía de Jesús que se hiciera cargo, ¿no? Entonces hay una gran tradición de astrónomos en la Compañía de Jesús y muchos de estos astrónomos fueron uno de los más conocidos matemáticos, astrónomos, Matteo Ricci, que llegó a China, y muchos entraron como misioneros, digamos, pero entraron a través en India o en China a través de la astronomía. Aquí en las reducciones está el caso del padre Buenaventura Suárez, que nació en Santa Fe, que tenía un observatorio en las misiones, ahora son ruinas de San Cosme y Damián, y tenía un buen observatorio para la época y en medio de la selva, ¿no? Con los medios, los recursos que tenía. O sea que en la Compañía de Jesús los estudios de astronomía no son extraños, ¿no? Sino que hay una larga tradición.
Bien. A propósito, mira, Alejandro Müller Rives dice, te manda saludo, Padre José, saludo desde Merlo, San Luis. El año pasado hice ejercicios espirituales con vos en Cura Brochero, así que bendiciones y te manda muchos saludos, ¿no? Padre, ¿la astronomía puede considerarse un medio apostólico? También vos me decís que en la Compañía de Jesús hay mucha tradición en esto. Digo, ¿se puede utilizar, digamos, esta ciencia para hablar de Dios?
Yo no diría utilizar, porque tiene en sí mismo valor, ¿no? El bien. Valor, la ciencia, la cultura, lo sabemos muy bien desde el Vaticano II, tienen autonomía y tienen valor en sí mismo, ¿no? Yo lo pondría, ya que habla Alejandro, no hablo de los ejercicios espirituales y eso que también de vez en cuando doy ejercicio, ponerlo en el contexto de los ejercicios espirituales, ¿no? Y una cosa que como jesuita uno aprende desde el noviciado es buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Y los ejercicios espirituales ayudan a eso, ¿no? Entonces, la ciencia es uno de los medios, digamos, que tenemos para buscar y hallar a Dios en todas las cosas, como puede ser el trabajo que ustedes hacen de periodista, la docencia y tantas otras profesiones, ¿no? Se trata de, en aquello para lo cual tenemos talento, buscar en eso a Dios en todas las cosas. Y ciertamente también la astronomía en particular nos pone en perspectiva, ¿no? Nos ayuda a salir de nosotros mismos, nuestros problemas. Hoy también se cumple el 11 de septiembre, ¿no? El atentado a las Torres, ¿no? Y bueno, la tragedia también en Chile. Bueno, lo que hace la astronomía es nos ayuda a poner en perspectiva nuestra historia, ¿no? Salir de estos pequeños infiernos que nos hemos creado con la violencia, con el terrorismo, con las injusticias. Y da entonces una perspectiva distinta, ¿no? A mí me gusta citar la Divina Comedia, ¿no? De Dante, de cuando dice, salimos a ver de nuevo las estrellas, ¿no? Entonces, la astronomía nos ayuda a salir de nosotros mismos y también a darnos cuenta de la fragilidad de la Tierra, de nuestra casa común, como dice el Papa Francisco, ¿no? Por ahí hay sueños que a mí me parece que son un poco alocados, que bueno, si no se agotan los recursos podemos ir a otro planeta, y eso al menos por este momento es irrealizable, ¿no? Entonces, si uno conoce un poquito de astronomía, de la realidad del sistema solar, de las estrellas cercanas, se da cuenta que o cuidamos esto o no vamos a quedar sin nada, ¿no?
Claro. En ese sentido, padre, se puede hablar de que hay un aporte a la ciencia desde Laudato Si. Vos desde la astronomía lo ves, a eso se constata, se está estudiando de alguna manera, al menos esta necesidad de conocer más y valorar más lo que tenemos, ¿no?
Sí, digamos, no es un tema que le toca a la astronomía en cuanto tal, ¿no? Hay otras ciencias que sí lo hacen. Puedo contar tal vez una anécdota personal. Cuando salió Laudato Si, en esos días me invitó Google. Estuve en Google, ahí en California. Y invitan, yo la verdad que no sabía bien cómo funciona, pero es un fin de semana que invitan científicos, periodistas que se ocupan de ciencia, y una cosa bastante informal y bastante abierta. A uno lo invitan, pero es muy flexible el programa. Y en esos días había salido Laudato Si, ¿no? Y me impresionó, por ejemplo, la editora de Nature, que es la principal revista de ciencia, hablando muy favorablemente de la encíclica, ¿no? Entonces esto ha tenido un impacto positivo, y yo creo también que, como la misma encíclica no está dirigida solo a los católicos, sino a creyentes y no creyentes, ¿no? Entonces ayuda ciertamente a sensibilizar en cuestiones que son no solamente importantes, sino que hacen a nuestra sobrevivencia, ¿no?
padre. Por ahí hacerte alguna pregunta que genera ciertas polémicas y demás, pero desde la ciencia y desde la fe, ¿qué nos podés decir acerca del origen de la creación del universo?
Yo voy a decir lo que pienso, no quiere decir que sea la posición oficial de la iglesia. Yo siempre, ahora puedo hablar con más libertad, no represento a nadie, claro. Me represento solo a mí mismo. Desde lo que sabemos de ciencia, es que conocemos la historia del universo desde el Big Bang, desde cuando el universo, en un instante casi muy cercano al instante inicial, 0,42 0 y después un 1 de segundo, fracción de segundo. Desde ese instante conocemos las leyes de la física para que nos permiten entender la historia del universo y cómo surgió la Tierra, bueno, el Sol, galaxias, estrellas. Bueno, dicho esto, a mí me gusta hacer, cuando hago las conferencias, las clases, poner esta pregunta, ¿no? Yo pregunto al oyente, ¿vamos a conocer alguna vez el origen del universo? Es una pregunta abierta. Claro. Esta es mi opinión personal, yo creo que sí. Que en algún momento la ciencia va a llegar a descubrir cómo surgió este universo, ¿no? Entonces, esto no elimina o no quita que nosotros sigamos siendo creación de Dios, ¿no? Entonces, yo el ejemplo que doy, una de las imágenes, porque es más complejo, que doy para hablar de la relación entre Dios y el universo, es la de un padre con un hijo, ¿no? O una madre. Y es la relación que nosotros con Dios, como cristianos, hijos de Dios, tenemos, ¿no? Yo pregunto, a veces digo esto a propósito, porque hay muchos creyentes que le tienen miedo a la ciencia, ¿no? Que si mi hijo o mi hija va a ser científico, va a perder la fe, ¿no? Imaginemos que alguno de ustedes tiene un hijo o una hija que descubre el origen del universo. Llega más allá al instante inicial. Y le dan el premio Nobel por eso. ¿Cómo no va a estar contento? Uh-huh. Entonces, ¿cómo Dios no va a estar contento de saber que tiene hijos que son claro. inteligentes, que piensan por sí mismos uh-huh. Y que pueden llegar a entender el origen mismo de la creación, ¿no? Está, creo, en nuestra capacidad. Después, si llegamos a eso o no, no lo sé. Pero Dios no es un Dios celoso que impide que nosotros conozcamos, que nosotros aprendamos, sino que al contrario, nos ha hecho libres. Entonces, en parte de esa libertad es pensar por uno mismo, ¿no? Llegar a la verdad por nosotros mismos. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan, la verdad los hará libres, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo a llegar a conocer claro. ese...
Padre, ¿el Big Bang sigue siendo una teoría o efectivamente está probado, comprobado?
Está probado, bien. Está probado. Hay muchas evidencias científicas que no voy a detallar ahora, uh-huh. pero está bastante, o sea, está probado científicamente. Yo diría esto, que es la mejor explicación científica que tenemos hasta la fecha. Después puede surgir una nueva teoría, una nueva comprensión. En realidad eso es lo que sucede, ¿no? El universo es lo que es. Claro. Lo que cambia es nuestra comprensión del universo, ¿no? Entonces, yo no lo sé si de acá a 10 años surgirá una comprensión que sea mejor o que resuelva algunas cosas que todavía no entendemos del Big Bang, pero es la mejor explicación del origen del universo. Y entre otras cosas, mucha gente no sabe que uno de los precursores de la teoría del Big Bang fue un sacerdote belga, Lemaître, ¿no? Que fue también presidente de la Academia Pontificia de Ciencias, ¿no? Entonces, y que era muy amigo de Einstein, de Hubble, del famoso astrónomo. Entonces, bueno, la iglesia no ha tenido, a pesar de que ha habido conflicto, ¿no? Y el conflicto uh-huh. Galileo uh-huh. es sí. uno de los que todavía hoy sigue teniendo sus consecuencias.
En un ratito te vamos a preguntar sobre eso, porque hay también una jornada planteada donde vas a estar allí. Imagino que estás entre los organizadores, que va a ser muy bueno. Padre, del Big Bang nos vamos al proyecto ODER. Contanos uh-huh. eso, por favor, en qué estás trabajando.
Bueno, como todas las cosas es un proceso, entonces tengo que contar un poquito de la historia.
Por favor.
Cuando yo era director del observatorio, mi especialidad han sido las estrellas binarias eclipsantes, estrellas dobles, como en la película de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Pero después, cuando yo hice el doctorado en Padua, me empecé a ocupar de galaxias. O sea, pasé de las estrellas binarias dobles a las galaxias. Pero después, como director del observatorio, uno, bueno, se empieza a interesar por otros temas y se ocupa de otras cosas que no son las propias. Bueno, entonces, con el anterior director, el padre Cohen, sugerimos a la Academia Pontificia de la Ciencia la posibilidad de organizar un congreso sobre astrobiología. Astrobiología es una rama multidisciplinar de las ciencias naturales que por supuesto requiere conocimiento de astronomía, de biología, de geología, de física. Y bueno, a raíz de eso organizamos en el Vaticano esta semana de estudios sobre astrobiología. Me volví famoso, digamos, por estas cosas, pero en realidad no es mi especialidad. Pero bueno, claro. Volviendo a la Argentina, propuse un plan de estudio, gané un subsidio Raíces que existía en ese momento y después entré en CONICET con este proyecto. La idea other es en inglés, quiere decir otro, ¿no? Y es significativo, o sea, está por otros mundos, tierra, espacio, perdón, humanidad, espacio y remoto. Y también other, el otro, habla de que este proyecto tiene que ver también con la cómo tratar la diversidad y la alteridad, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene sus implicaciones filosóficas y religiosas. Yo escribí un artículo, porque no sé si recordarán, tal vez no, lo repito de todos modos. Stephen Hawking decía que no teníamos que revelar nuestra posición en el universo porque podían venir extraterrestres agresivos y nos podrían destruir, ¿no? Entonces, bueno, me pidieron que escribiera una respuesta a esa posición de Hawking, ¿no? Entonces yo dije, en ese momento yo estaba en Estados Unidos y eran las elecciones las cuales después fue electo Trump. Y proponía este muro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Era mi pregunta, ¿no? Un poco en base a la película Distrito 9, que la recomiendo. Si los extraterrestres son refugiados, que vienen escapando de otros mundos en los cuales, no sé, ha habido una guerra nuclear, han agotado los recursos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a construir un muro cósmico o lo vamos a recibir, ¿no? Entonces, el tratar, poner, de algún modo, lo que decía antes, ¿no? La pregunta por el ET es la pregunta sobre nosotros, ¿no? Y en este proyecto, digamos, lo que hemos enfocado bastante es en la condición espiritual. Nosotros somos seres espirituales, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿esto es una condición necesaria para un ser inteligente fuera del universo, fuera de la Tierra, uh-huh, o no? Entonces, lo que pensamos, tratamos, es discutir el rol de nuestra condición espiritual en la búsqueda de vida extraterrestre. Y si eso nos motiva o no a buscar y a buscar comunicación, ¿no?
¿Y estás trabajando solo en esto?
Hay un equipo, somos un equipo. Justamente esta tarde tengo una reunión con el equipo. El equipo es fundamentalmente argentino y cordobés, por ahora. Hay un astrónomo, Marcelo Lares, de la Universidad Nacional de Córdoba. Está Mariano Asla, que es un filósofo de la Universidad Austral de Buenos Aires. El padre Lucio Florio, que es teólogo de la UCA. Uh-huh. Y aquí César Murúa, que es profesor del ICTA de la Universidad Católica. Y estudiantes también de grado y otros, claro, de posgrado, ¿no? Hay,
claro, claro,
dos señores que me acompañan, sí, también.
Con César hemos hablado muchas veces por cuestiones de índole política. ¿Por qué está,
sí, claro, el especialista? Bueno, claro, la idea, ¿por qué César? Porque una de las patas del proyecto, tiene varias patas, tiene una, sí, parte, sí, filosófica, una parte teológica y una parte más científica, ¿no? Uh-huh. Entonces, con César lo que queremos ver es hacer. Él nos estaba ayudando en la parte más técnica, ¿no? De las encuestas, porque no es tan fácil. Yo creí, claro, que hacer una encuesta.
No, es complicado.
Es complicado, sí, ya, sí, como, sí, lo que hemos visto con las elecciones. Sí. Bueno, pero la idea es, nuestra hipótesis sería que la espiritualidad es de algún modo una fuerza motriz en el deseo de comunicar con otros seres, de buscarlo.
Qué interesante.
Entonces, lo que queremos ver también, lo que a mí me interesaría ver, es si esto, de algún modo, este deseo está, no diría, no usaría la palabra determinado, pero formateado, por algún modo de decirlo, por nuestra educación y por nuestra condición religiosa, ¿no? Uh-huh. A educación me refiero, si esto es lo que nos interesaría hacer, hacer una encuesta entre la población estudiantil de Córdoba, tanto la nacional como la católica. Si, por ejemplo, al principio, al final de la carrera, por ejemplo, la carrera científica, de algún modo condiciona nuestra concepción de la vida, estamos hablando de la vida en el universo, ¿no? Uh-huh. O si las carreras humanísticas dan otro tipo de respuesta, ¿no?
Claro.
Y los tres temas, digamos, tres variables que usaríamos sería la ciencia, la religión, pero entendido en sentido amplio, ¿no? Puede ser la condición religiosa o no religiosa, de ateo, agnóstico, y el altruismo, si esta condición espiritual, pensar en el otro, ¿no? Claro. Ser solidario, digamos, con el otro. El ser espiritual es más amplio que esto, pero bueno, no se puede hacer todo de que reducir, porque si no es muy complejo.
Claro, claro.
Padre, acá Silvia nos escribe, nos dice: a mí se me hace difícil explicar en catequesis cuando los chicos no entienden, porque en la escuela les dicen del Big Bang y en la catequesis yo les digo que es Dios el creador. Se confunden y no sé cómo explicarles.
Es difícil, para mí también me cuesta. Bueno, el año pasado justamente tuvimos una jornada para docentes de nivel secundario. Entonces, a ver, me gusta mucho esta pregunta porque para mí es una pequeña cruzada, ¿no? Todo uh-huh. esto, este tema, estamos hablando de lo extraterrestre, pero es un tema fundamental, porque refiere a la doctrina, a la teología y la creación. Tanto si hablamos del Big Bang, si hablamos de la vida extraterrestre, son temas como el origen de la vida, el origen de la humanidad, el origen del universo. Cualquier chico en la escuela primaria, si uno le pregunta de dónde surgió el ser humano, y lo más probable es que responda de un mono, aunque uh-huh. no es exactamente eso, claro. Pero y si le preguntamos de dónde surgió el universo, el sol, las estrellas, y va a decir el Big Bang. Entonces, eso ya está presente. Entonces, es importante la catequesis, importantísimo. Para mí es fundamental la catequesis, no solo en la edad de la primera comunión, de recibir los sacramentos, de iniciación, la confirmación, sino posteriormente. Y creo que falta mucho de formación de adultos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto es lo que a mí me parece, ¿no? Después de haber dado un poco la vuelta al mundo. Un chico o una chica que termina la primera comunión, con suerte, se queda para confirmación. O lo perdemos o la perdemos en la confirmación. Entonces, ¿qué sucede? Ese niño, esa niña sigue su proceso de formación académica, llega a estudiar, llega a ser profesional, tiene la fe de un ingeniero, de un abogado, pero sigue teniendo, los estudios académicos de un ingeniero, sí. de un abogado, pero sigue teniendo el contenido intelectual claro.
sí, sí.
de un niño de, uh-huh. de primera comunión, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo explicar? Hay que, para mí es fundamental entender que los chicos aprendan desde el comienzo de la Biblia, ¿no? ¿Cómo leemos la Biblia? Que la Biblia no es un libro de ciencia, ¿no? Entonces, y es una perspectiva, una visión, una mirada que complementa la mirada de fe y que no se oponen, digamos, que no están en contradicción. Digamos, habría que, a mí me parece que es muy importante la catequesis de la creación y porque da sentido también saber que Dios es bueno, que Dios ha creado, que todo lo que, eso tiene que ver con la ecología también,
claro.
¿no? que Dios ha hecho algo bueno. Eso también da perspectiva, da un horizonte de vida, da sentido, ¿no? Por supuesto, pero ahora no lo puedo resolver, digamos, pero me parece que es importantísimo.
Bien. Padre, nos quedan unos minutitos. Me gustaría que nos cuentes un poco de esta jornada sobre ciencia, religión y educación, el caso de Galileo en el aula.
Bueno, uno de las digamos de los intereses, como acabo de decir, que al llegar acá a la Argentina, era tratar presentar este desafío, que es el diálogo entre ciencia y religión, ¿no? Que está muy presente, lo vemos en la catequesis, hay muchos ejemplos de esto que podría decir, ¿no? Entonces, comencé con una cátedra libre en la Universidad Católica sobre ciencia, religión y educación, porque es importantísima la dimensión educativa. ¿Cómo llevamos un problema muy serio del diálogo entre ciencia y religión? Es la ignorancia. A veces la ignorancia de los científicos, cuando hablan, digamos, los científicos no tienen obligación de estudiar filosofía y teología, pero si hablan de filosofía o religión, tienen que informarse. Y por otra parte, también, desde el lado de la fe, del lado de la iglesia, a veces se ignora o se tiene miedo de tratar estos temas, ¿no? Entonces, y esto es bueno hacerlo en el contexto educativo. Y Galileo es la madre de todos los conflictos, ¿no? La madre de todas las grietas, el caso Galileo. Entonces, la idea es, vamos a tener una jornada el 19 de octubre en la Universidad Católica, de 9 de la mañana a 16:30, para, dirigido especialmente, pero si hay alguien que quiera participar, está abierto todo, para docentes de nivel secundario. Bien. Entonces, el programa es el siguiente. El padre Daniel Miño, que es profesor de Historia de la Iglesia, va a dar el contexto histórico, social, religioso de la cuestión. La profesora Catalina Pecú, que es de Sagrada Familia, va a hacer como una aplicación más didáctica, cómo llevarlo al aula, digamos. Yo haría como una introducción general de Galileo, cómo entender Galileo desde la filosofía, desde la ciencia, y en un contexto más general que el diálogo ciencia-religión.
Bien. Mira, padre, lamentablemente han entrado recién ahora un montón de preguntas, pero la mayoría son docentes o catequistas que de alguna manera también ejercen la docencia desde este lugar, y bueno, preguntando distintas particularidades.
La jornada está justamente dirigida a personas, o sea, docentes de todas las disciplinas, pueden ser profesores de historia, de física, de química, de catequesis, de filosofía, porque la idea es que sea multidisciplinar, ¿no? Entonces, justamente esta jornada está dirigida a docentes, cómo llevar, digamos, cómo explicar todas estas cosas, todas estas cuestiones en el aula, ¿no?
Claro. Sí, está buena.
Va a estar interesante. Bueno, a los interesados, imagino que pueden pedir información en este teléfono que vamos a dar, que es el 351-493-8000, interno 183 o 186. Lo repetimos, 351-493-8000, interno 183 y 186. Allí pueden hacer la consulta.
Sí, pienso que estaría bueno, padre, si tenés libre alguna otra mañana para que vengas y continuemos hablando, porque hay muchas preguntas también. Hablamos sobre el origen, la creación del universo, pero nos queda un poquito ahí pendiente la vida en otros planetas, así que y hay muchas preguntas también.
Sí, lo que podemos hacer es juntar nosotros un montón de preguntas que nos están acercando los oyentes ahora, se las mandamos al padre, porque algunas vas por ahí, capaz que tengan que repasar algún detalle.
Bueno, parte, si me permiten, porque parte del proyecto es este ADER, que estamos lanzándolo porque falta, en realidad hacemos lo que podemos con los recursos que hay en Argentina, pero hay un blog del proyecto. Si ustedes googlean el proyecto ADER, hay un blog, y la idea, está todavía un enlace que no se ve bien claramente, es el ADER Ciudadano, que llamamos. El ADER Ciudadano está destinado a que la gente pueda enviar sus preguntas, sugerencias, pero por ahora no podemos responder tantas.
Bueno, muchísimas gracias, padre. Te comprometemos para que más adelante nos vuelvas a visitar y respondemos estas preguntas.